Inbox en ninguna cartera ministerial es un retroceso. La lupa está puesta en los pactos autonómicos con Vox y en crear una sensación de derrota que neutralice cualquier movimiento del PP. En lo autonómico, afortunadamente para los ciudadanos, nada se detiene. En lo nacional es de esperar que el PP no se rinda, que Feijóo hable un poco más y la ciudadanía sepa de primera mano qué está pasando. Es a ellos, a los ciudadanos, a quienes hay que explicar qué implica un acuerdo amplio y constitucional. Dirigirse a la ciudadanía directamente puede arrojar luz sobre la realidad, desenmascarar las sombras de las apariencias y generar la tranquilidad que la ciudadanía siempre anhela.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Esta mañana entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas y ahora ya en Teror, la visita habitual a la patrona, a la Virgen del Pino, la ofrenda que hace la Unión Deportiva Las Palmas tradicionalmente antes del arranque de temporada y este año, lógicamente, como equipo de la primera división del fútbol español. Enseguida hablaremos de ello, también, lógicamente, del capítulo de incorporaciones que podría estar cerca. Lo hemos anunciado en los últimos días que puede ser cuestión de horas, pero no lo ha hecho oficial la Unión Deportiva, la contratación de Mika Mármol, el central que podría casi completar la plantilla a falta posteriormente de un delantero centro. Con eso sí quedaría completa ya la plantilla que va a tener García Pimienta, por lo menos en este primer mercado, hasta que se abra el mercado de invierno. Y también, ya contamos las horas, no tanto los días, porque el sábado arranca la competición liguera para la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas en torno a la Unión Deportiva. Analizaremos lo ocurrido con Alberto Moleiro, que se lesionó frente al Leipzig y no va a estar en el arranque de temporada, que fue operado Fabio, que fue un éxito la operación, pero que tampoco va a estar en el inicio de campaña, y también de voleibol. Y tenemos una comunicación con el técnico, con Sergio Miguel Camarero, para que nos cuente cómo ha arrancado la pretemporada del conjunto Gran Canario. Las 2 y 2 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas. Arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con el WhatsApp, recuerden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. 610-10-8005. Ya está sonando, enseguida leemos todos los mensajes. 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. La pregunta, la de los últimos días, ¿te parece correcta la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas con los jugadores que hay? ¿Tenemos para intentar lograr la permanencia en la primera división del fútbol español? ¿O qué posición hay que reforzar de cara a inicio de temporada? 610-10-8005. El WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. En la realización técnica, Marcelo Cordobés, y en la redacción de COPE Gran Canaria, Doramas Rodríguez Martel. Doramas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mala noticia la de Alberto Moleiro, que se pierde el inicio de temporada.
Muy mala noticia, yo creo que sí, nos dan a elegir una mala noticia para este año. Una de las tres que se nos hubiera ocurrido a casi todos hubiera sido la baja de Moleiro. En primer lugar, por la calidad que tiene, porque creemos que puede explotar en primera división, y también por él, igual que por Fabio, jugadores que iban a debutar esta temporada en la primera división. Y me recuerda un poco, no tan grave, ojalá que sea nada, ¿no? Y creo que va a ser así, pero todo, o por lo menos me vino a la mente a mí la lesión de Javi Castellano en la primera jornada.
Atlético, se espera Madrid, que en torno a tres partiditos más o menos se puede perder Moleiro, nada, es decir, el Mallorca, ver, Valencia y Real Sociedad.
Nada que ver con aquello, me vino a la mente porque era un jugador que debutaba, en este caso ni siquiera va a poder debutar. Javi lo hizo debutando con el Atlético de Madrid fuera de casa, pero y fue muy grave su lesión cuando venía de una temporada espectacular el año anterior.
Exacto.
Pero bueno, lo recuerdo por el hecho de la lesión y el debut, no por la gravedad, gracias a tantas cosas, porque Moleiro parece que va a ser en 2 o 3 semanas. Es una desgracia, entre comillas, porque es corta, pero sí es verdad que yo creo que no solamente dentro de la Unión Deportiva de Las Palmas, el propio míster, la afición, quería verlo, sino además yo creo que fuera también. Se habla mucho de Moleiro, se habló mucho de Moleiro para el Barcelona, y yo creo que es un jugador que va a ser muy seguido esta temporada, ¿no?
Ofrenda habitual, la visita a la patrona, la Virgen del Pino, como viene siendo tradicional por parte de la Unión Deportiva antes de arrancar la temporada, este año con el ingrediente que es equipo de primera división, la Unión Deportiva Las Palmas, ¿verdad?
Sí, ya es habitual esa visita a la Virgen del Pino. Además, hay las buenas costumbres, hay que mantenerlas siempre. Además, una gran parte de la afición amarilla también seguramente hará ese recorrido todos los años. Bueno, en fin, fin, hoy la visita, están, de hecho, ahora a partir de las 2 de la tarde comenzaba el acto en la iglesia del Pino, así que nada, visita habitual, anual a la Virgen del Pino, no hay que olvidarse de ella y esperar que esta temporada también nos eche una manita, ¿por qué no, Juanfre?
Sí, y más de 25.000 abonados, récord histórico de la Unión Deportiva Las Palmas, el número de abonados que tiene para esta temporada. Se cerró la campaña de abonados por parte de la Unión Deportiva Las Palmas.
Se hablaba...
Tres cuartos de estadio, un poquito más, ¿eh?
Sí, además se hablaba de esos 22.000 inicialmente, ¿verdad? Que están en torno a los 34.000 espectadores los que caben en el Estadio de Gran Canaria. Así que al final va a estar entre las 8 y 10.000 personas que
25.000,
van a poder...
25.037 en concreto, abonados
que van a estar... bueno, pues un número, ya era récord los 22.000 si se conseguían, se sabía que se iban a conseguir, ya se pensaba que iba a cerrarse en 24.000 después de que se abrió la mano con el resto de esa lista de espera, ¿verdad? Pero bueno, finalmente 25.037, creo que es un número absolutamente espectacular. Estos números los escuchábamos en la otra época, en la primera división, que hace estos 8 años ya por lo menos, y nos parecían números maravillosos, porque recordarás, Juanfra, que en la otra etapa de la Unión Deportiva en primera no se llenó el estadio, se llenó creo que en una sola jornada, no se llenó con el Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, es más, el Atlético, y creo que un segundo partido que no fue de los grandes, se llegó casi a los 30.000 espectadores, pero casi no se llenó nunca. En fin, motivos que ya se hablaron en su momento, hace ya bastante temporada. Y esta temporada, pues, primero, porque la afición está muy activa, está muy activada. Segundo, porque yo creo que los precios van a ser más comedidos. También en aquel momento se habló de que las entradas, habrá que verlos con el Madrid, el Barça y compañía,
claro,
¿no?
Claro, y el Atlético Madrid.
Evidentemente serán las jornadas del club las más caras, ¿no? Pero sí que recuerdo, me llamó la atención en aquella ocasión, de hecho yo comentaba en su momento, decía, bueno, casi parece más lógico decir, oye, ganamos menos por entrada, pero llenamos el estadio, con lo que al final conseguimos ganar lo mismo, económicamente, ¿no? Para el club hablaba, pero encima tenemos un ambiente absolutamente lleno. Pero bueno, en todo caso, lo normal es que este primer partido, Juanfra, si no hacemos lleno...
Yo calculo 30.000, ¿eh?
Lo vamos a rozar.
Sí, sí, porque 25.000, algunos estarán de vacaciones o fuera de la isla, pero los que se pueda vender, las entradas que pueda vender, que había colas esta semana, yo calculo efectivamente, si no lleno, más de 30.000 va a haber.
Y yo creo una cuestión ahí, efectivamente de los 25.000 abonados habrá X, 1.000, 1.500... que estén fuera de la isla, a lo mejor, que no vayan a ir. Estoy convencido que esos abonados van a ceder sus abonos
también,
a otras personas.
Cierto.
Por dos motivos. Primero, porque la gente está muy activa y se buscarán unos a otros, pero porque en este momento, por la situación, por la reactivación de Primera División y demás, hay mucha gente que está de forma activa. Me preguntan, te preguntan a ti, nos preguntan a todos, oye, ¿cómo se puede conseguir para ir al estadio el fin de semana que viene? Y eso quiere decir que esas personas que no vayan a ir están siendo reclamadas para aprovechar esos abonos y, por supuesto, que esas entradas que ya se empezaron a vender ayer, además, se abría la veda para la venta de entradas vía internet también, vía Fecamix, creo que es el sistema que se, a través de tiendas de tiendas que se venden en la isla y demás. La cuestión es que creo, me da la sensación de que vamos a estar en esos 30.000 abonados.
Ojalá que sí. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
25.037 abonados, espectacular.
Sí, hombre, siempre hemos visto, salvo algunas temporadas, ¿no? Pero la afición siempre ha sido una afición que ha respondido, ¿no? En líneas generales, esto demuestra que hay muchas ganas, ¿no? De estar en primera división, de estar entre los grandes. Y bueno, yo creo que esa es una base importante, ¿no? Para cualquier club, el tener una afición potente, ¿no? Que responda de esta manera, con 25.000 abonados en lo que es el retorno a la primera división. Y bueno, esto demuestra que este club tiene unos mimbres importantes para asentarse y consolidarse en la máxima división del fútbol español.
Ya en lo deportivo, pensando en el sábado, esto ya arranca.
Sí, ya el tiempo se va volando, ¿no? Y prácticamente, bueno, pues ya, si Dios quiere, este fin de semana echa a andar el balón y cabe esperar que lo hagamos bien, no como el sábado pasado, ¿no?
Exacto.
Frente al Leipzig, aunque era un...
O por lo menos que no se repita el resultado.
Claro, por lo menos que ante esa afición, vamos a ver el sábado, porque todavía es un mes malo, ¿no? Está la gente de vacaciones y demás, y a ver cuánto público, ¿no?, acude al Estadio Gran Canaria. Pero bueno, lo importante es, como yo decía el otro día también, el Mallorca yo creo que sí es un equipo de nuestra liga, y por lo tanto jugando en casa yo creo que sería fundamental, ya no solo por empezar bien, sino por 30 equipos como de nuestro nivel, digamos, sumar los 3 puntos.
Ya, una vez que arranque la temporada, ojalá que no ocurra, pero son más normales los golpes, las lesiones, pero arrancamos la competición sin Fabio y sin Moleiro.
Sí, son contratiempos importantes, ¿no? Siempre cualquier lesión son contratiempos importantes, pero bueno, yo creo que de lo más que se está hablando en el fondo es de bueno, el retorno a lo que es la primera división y bueno, parece que estamos impregnados, ¿no?, de mucho estilo Barcelona, ¿no? Con la forma de jugar, y sin duda alguna, bueno, pues bajas de este tipo son importantes, pero bueno, se supone que tenemos una plantilla y que hemos visto una plantilla para cuando surjan estos contratiempos, como son las lesiones, que es de lo más normal que hay en el fútbol a estos niveles, pues cualquiera pueda dar el nivel, ¿no? Y contribuir al equipo para sumar los puntos. Lo que está claro es que, hombre, es un deporte de contacto, pero la verdad que ya prácticamente lo que hace en la pretemporada tener estas 2 bajas, pues, bueno, a ver si no se sigue repitiendo esto, ¿no? Y durante la temporada, pues, las bajas no son... No se acumulan, ¿no? Por lo menos no son tan estrepitosas como estas, ya te digo, sin apenas empezar la temporada.
Ojalá que sí, efectivamente, que no haya lesiones durante la campaña. Arranca el sábado la Liga frente al Mallorca. Si ganamos no somos el Manchester City, pero si perdemos tampoco somos los peores, ¿no? Hay que tener mesura y tranquilidad.
Sí, sí, esto ya sabemos que es muy largo, que es muy dura la competición, que aquí cualquier equipo se puede hacer un 8. Y efectivamente tampoco va a pasar nada, pero lo que pasa es que es importante, sobre todo, insisto, jugando en casa y frente a rivales que formarán parte de nuestra liga particular, ¿no? Sumar los 3 puntos y bueno, y empezar a tener cierta credibilidad, si bien es cierto que después de la pretemporada, ¿no? De 6 semanas, ¿no? Prácticamente de entrenamiento, no está ni mucho menos todo dicho, pero bueno, sí, como todo en la vida, a comenzar bien es importante, aunque eso evidentemente tampoco te garantiza nada, lo mismo que perder el sábado, pues tampoco te va a decir o va a ser el caminar, ¿no?, que tienes que llevar durante la temporada, pero bueno, yo prefiero ganar y que los 3 puntos se queden aquí.
José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comentabas, y además es lógico pensarlo así, que además lo habías hablado también en la anterior ocasión que estuviste con nosotros, que ese rival, el Mallorca, por ser el primero, pues es un rival propicio en el sentido que va a estar en esa liga con la Unión Deportiva, o presumiblemente va a estar en esa liga con Las Palmas. Yo tengo mis dudas, no por lo que tú hayas dicho, sino porque tengo mis dudas en el sentido en que la Unión Deportiva de Las Palmas, justamente, si nos vamos al año pasado, los partidos que se le atascaban siempre eran justamente estos partidos, ¿no? Que pensaba, bueno, este es el equipito que mejor se nos puede dar, y al final se nos encerraban atrás. Las Palmas dominaba, es verdad, un porcentaje altísimo de posesión, tenía ocasiones, pero en las contras nos terminaban matando. Recuerdo aquel Burgos, aquel Albacete, en fin, no fueron muchos, pero sí es verdad que demás. No sé si, evidentemente el míster estará trabajando estas cosas, pero no sé, veo como una especie de reflejo de ese tipo de partidos en el primer partido de liga, en primera, ¿no?
Sí, puede ser, ¿no? Vamos a ver, el Mallorca tiene un entrenador también curtido, ¿no? En mil claro. batallas, como se suele decir, que conoce bien la primera división y conoce bien, estudia bien a los rivales, y bueno, evidentemente no va a ser una perita en dulce, pero sí es cierto que bueno, la Unión Deportiva de Las Palmas también, yo creo que tiene una plantilla con cierta continuidad, ¿no?, en todo lo que es el proyecto, eso es importante, y si bien es cierto que el debut siempre es complicado, ¿no?, y más el Mallorca, que también es un equipo experimentado, pero bueno, aunque no tiene ese aparentemente, ¿no?, no tiene ese nivel, aunque sabemos muchas veces que equipos como estos se pueden pegar unos temporadones fantásticos también, pero sí, puede ser un partido trampa, y para eso lo que hay que tener las ideas muy claras desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista táctico, y ya sabemos que estamos en la primera división. Aquí los errores se pagan muy, muy, muy caro. Lo vimos en el partido del sábado pasado, el partido amistoso en el
Leipzig, en Alemania.
En Leipzig, en Alemania. Y bueno, habrá que estar al 120% concentrados para no cometer errores y darles oportunidades al equipo contrario, al Mallorca en este caso. Eso es lo que... Y así va a tener que hacer toda la temporada, porque si no nos va a costar muy caro.
Tal cual. José Miguel Álamo, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. 2:15, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva. Y nos vamos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes. Son los cordiales a ti y a toda la audiencia.
Esto arranca ya, Paco, ¿eh?
Sí, la verdad que había ganas desde el 27 de mayo, prácticamente un mes y medio de espera, un mercado raquítico, esquelético, con Mica son 7 movimientos, Mica y Munir es la marca diferencial.
¿Cuándo se hace oficial, Paco? Porque está prácticamente hecho.
No, una cuestión de papeleo. El fichaje ya estaba cerrado desde hace bastante tiempo. Probablemente, junto con Aarón, ha sido uno de los grandes culebrones. El fichaje está cerrado. A mí me comentaban esta mañana que por una mera cuestión de papeleo, petición expresa de Pimienta, puede actuar tanto de lateral, o si se complica lo de Sisi Cardona, que bueno, si bien es cierto que el Olympiacos insiste, pero yo no creo que salga. Pero bueno, todo es posible, todo es factible en este mercado. Pero insisto, ha sido un verano muy peculiar, muy extraño, muy largo, sobre todo con el tema del mercado, raquítico, esquelético, pocos movimientos, y a tener los resultados de esos 6 partidos, muy bien en Marbella, un equipo muy reconocible, fiable, riguroso, y diría que catastrófico, ¿no? No por la envergadura del rival, si es cierto, un equipo de Champions, pero no me quedaron buenas sensaciones de lo que vi en el Red Bull Arena, y bueno, simplemente esta vez que fue un mal día, pero lo que queda claro es que el fútbol estético, el de toque, el señor Pimienta está muy bien. Queda en la tele queda de puta madre, pero lo que no se puede hacer es esas concesiones, esos fallos de Kirian, que convierten al equipo muy vulnerable. Pero bueno, debate en la portería, Valle Juarón, Munir para mí el jugador diferencial. Y era más que la diferencia. Pierdes a Fabio, pierdes a Moleiro. Yo creo que yo ficharía un medio centro, aparte de lo que ya tienes, pero el tema Nuque y tema Fabio, e incluso otro central. Pero bueno, se agota el mercado, comienza la liga, que es lo bueno, comienza el fútbol de primera división a Gran Canaria 5 años después, y lo noticiable, lo reconocible, y lo que hay que poner en mayúsculas son los
25.073
abonos, ¿no?
Con lo que hay, Paco, es verdad que tiene que hacerse oficial Mica Mármol, que van a fichar a un delantero centro, veremos si hay alguna sorpresa más. Con lo que hay, la temporada es muy larga, ¿nota?
Yo creo que no, si faltaría el 9 tanque, el Sori Cava de turno, si no es Sori, pues otro similar, el Rondón William José, porque ya vamos esperando estos 2 meses. Yo creo que lo del mediocentro, sea Roque o no, es bastante interesante, diría que incluso obligatorio, y en cuanto a la recomposición de la defensa también, así que yo creo que no te da. Y luego ha jugado con fuego, ¿no? Producto del mercado, de tu austeridad, desde que no quieres acometer grandes inversiones, has esperado última hora, ¿no? Te va a faltar 9, vendrá siempre temporada, la haga con su equipo, no conoce los mecanismos del tuyo, y eso son cuestiones, pequeñas cuestiones que tienes que aliviar con el paso de la jornada, ¿no? Si bien es cierto, la 15-16 de William José también llegó tarde, pero bueno, tenías a Díaz, que fue un fichajazo, Javi Varas, y una serie de incorporaciones con dos ventanas y dos mercados muy similares, pero yo espero muchísimo de este Deportivo, que nos han cautivado en segunda, se mantiene el bloque, el mercado para todos ha sido bastante raquítico, salvo casos así muy extraños, tipo Almería, el Mallorca se ha reforzado porque han tenido una venta importante, pero el Mallorca va a ser un rival muy complicado, ¿no? Sobre todo por lo que tiene arriba, y me quedo con que va a venir por lo menos de 2 a 3 fichajes, y quiero ver cómo se defiende esta unidad con una propuesta muy reconocible, insisto, que la de posesión, que la de toque, pero que debe sumarla, cazarla o configurarla con el rigor defensivo, que no debe perderlo.
Don Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal, Dorama? ¿Cómo va eso?
Vamos a ver, a mí me llama la atención un par de cositas. Primero, lo de Cardona, que no se había hablado nada de esta cuestión hasta hace unos pocos días y de repente parece que se ha activado una alarma, ¿no?, en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que por fin teníamos dos laterales izquierdos titularísimos los dos, y de repente por eso de que no se ha renovado hasta, todavía, ¿no?, hay tiempo por delante, pero se ha mezclado esa no renovación, queda un año todavía, con el interés inmenso del equipo griego, ¿no? Eso por un lado. Por otro, me llama mucho la atención y la verdad es que es una una extrañeza que tengo desde hace ya varias semanas, lo de Nuke en Fulu. Quiero decir, llegó, es verdad que llegó una semana, 10 días más tarde que su compañero, pero venía de competir, excepto los últimos días que estaría descansando. No vino teóricamente, ¿no? Teóricamente digo, muy en fuera de forma, pero de repente ha sido un jugador que, habiendo jugadores que llegaron en una semana y a los 3 días estaban jugando, Nuke en Fulu no ha debutado siquiera en la pretemporada, en principio sin estar lesionado. Digo en principio porque siempre puede haber cositas que uno desconoce. Y bueno, y esto hace que se reactive una opción que a mí siempre me gustó muchísimo, que es la de Roque Mesa, pero que ya había cerrado el presidente, no por él, que él mismo declaró que a él le encantaba, sino porque el equipo directivo deportivo había dicho no es la opción que estamos barajando, y él respetó esa decisión. En fin, tres cositas que de repente se han abierto cuando parecía que ya estaba todo medio encaminado a la ficha del central y el delantero centro, ¿no?
Bueno, es que ya que tenés cuatro dramas, que en primera división, más allá de lo tentador, de lo popular y mediático, pasan cosas muy extrañas, ¿no? Sobre todo, insisto, por el fenómeno de escaparate, ¿no? Prince Waters se fue en la 17-18, se fue a última hora, se fue a Alemania, es decir. Entonces, Cardona, lo extraño de Sergi, la pregunta es, ¿por qué renovas a Enrique y lo cedes al Ferrol y no renovas a Sergi? Eso ya es sospechoso. Yo interpreto que la UD no lo renovó porque lo quiere vender, obviamente, ¿no? Si hay que ser catedrático ni tener una ingeniería en Oxford. Yo desprenderte de Sergi Cardona lo veo muy temerario. No me cuadran las cifras, el 2,5 o 3 millones, me parece desorbitado por un lateral zurdo, que tiene ante sí una oportunidad única de jugar en primera división, un equipo que sabe que va a jugar. Yo creo que Mika va a ser central, pero puede ser lateral. Que puede salir Sergi y Mika ocupar ese puesto, correcto. Y de ahí que venga otro central, correcto. Pero vender a Sergi me parecería un pelín peligroso, salvo que sea una cantidad irrechazable, que para mí es de 2,5 para arriba. O sea, para ahí ese tema está abierto. Lo cual no implica que no se quede. En cuanto a Fulu, tuvo una especie como de malaria, una patología que trajo de la Copa de África, que eso ha provocado que solo lleve semana y media al 100% del grupo. O sea, un jugador que, como si estuviera todavía en la primera semana de Marbella. O sea, un jugador que podría estar convocado para el sábado, pero está muy lejos de su mejor nivel. Y en cuanto a lo de Roque Mesa Quevedo, es clarísimo. Roque, lo que no quiere la plantilla, lo quiere la afición, lo quiere todo el mundo, pero el que lo descarta es el Guerra y Pimienta. Yo lo veo temerario también. Es decir, para mí, desprenderte de Sergi, en este punto de la temporada.
Exactamente, sobre todo en este punto de la pretemporada, claro.
Que ya es temporada, porque ya estamos en semana de competición. Desprenderte de Sergi, pero puede pasar por lo que voy, por cuestiones de mercado incontrolables, como que si te vaya Prince One en Alemania última hora, porque te lo pida él, tienes que dejar salir a tu jugador franquicia, como si tienes que vender a Viera en Beijing y no puedes salvarte en el 18. Son circunstancias llamativas de la competición que no puedes controlar, es primera división. Pero vender a Sergi ahora, ¿y qué va a ganar Las Palmas? Gana 2,5-3, vale, con eso cuadra el central, el 6 y el 9. Bueno, puede ser. Y tiras a Mika al lateral. Mika es lateral, pero bueno, a mí me gusta más de central. De hecho, para mí la pareja es Copo-Mika. Pero son dos puntos ahí que bueno, que eso es el tiempo. A mí me consta que el delantero va a venir a ultimísima hora, es decir, sí, 31, sí. Como los malos estudiantes, en el último segundo. 31-30. Y ahí es cuando lo van a cerrar. Y Roque Mesa, hombre, es sospechoso que siga sin equipo, que el 15 esté libre, algo tiene que haber. Pero si ya lo descarto Pimienta y Elguera, yo de todas maneras, Miguel Ángel Ramírez y el vestuario si lo quiere, yo lo dejaría de interrogante. Nuke le hace falta por lo menos 2-3 semanas más, o 2 semanas más, a jugar que adquiere rápido la forma. Pero ahí tienes un problema en la medular. Repites con Kirian, recurres a Enzo, esa posición de 6, en ese 4-3-3, es la gran duda que yo tengo. Claro. Más allá de que metas a Munir o no de inicio, que yo lo metería el sábado, el 11 va a ser muy similar al del Red Bull Arena.
Eso es lo que te iba a preguntar, y sobre todo teniendo en cuenta, va a ser muy similar también al de la pasada temporada, Paco, porque un 80-85% van a ser jugadores que ascendieron en el 11 del sábado.
Mi pregunta es a ustedes, que son los profesionales. Has hecho 7 fichajes. Vamos a suponer que Mika y Munir son los diferenciales, y Javi Muñoz. Solo 3 jugarían en tu 11 cuando has hecho 7 fichajes. Llama la atención, es decir, no son contrataciones que te eleven a un nivel brutal lo que ya tenías. Es lo que me deja a mí un poco, no llama la sensación. Es decir, todos tenemos ilusión, volver a primera para todos los estamentos, aficionados, prensa, público, marketing, a nivel empresarial, a nivel internacional, es la mejor plataforma publicitaria del mundo. Pero has hecho 7 contrataciones. Hay debate abierto en la portería, yo diría que 50% puede jugar a Aarón, pero Aarón no es 1000 veces mejor ni tremendamente superior que Valle, Yo tengo la sensación de que los 7 fichajes, si quitamos Munir, si quitamos Mita, y a lo mejor a Javi Muñoz, o no, porque puedes tener a Nuque y a Enzo y Kirian, tampoco lo que has traído, veo yo que te haya superado, veo yo esa sensación, a lo mejor es mía, pero yo lo que veo es que todos los movimientos que has hecho,
de acuerdo.
Salvo dos, la M de Munir, la M de Mita, yo veo que el resto puede ser suplente tranquilamente, es decir, no has traído a Mbappé y a Bellingham dentro de los parámetros de la UD, no has traído a un titularísimo, eso es lo que a mí me queda un poco dudando, ¿no? Y para mí, error, craso error, diría que gravísimo, no imperdonable, porque la temporada es muy larga, y bendito sea si llega un 9 última hora que te haga esos 15, 12, 13, 14 goles necesarios para la salvación, esperar al último segundo para traer una pieza fundamental, que es el 9.
Sí, y una última pregunta, es el Mallorca el que nos visita, estamos en agosto y es el sábado, 25.000 abonados, yo no sé si lleno en el partido para arrancar la temporada.
No creo, porque primero, no van a venir todos los abonados, la gran mayoría están de vacaciones. Segundo, un breve paréntesis, me parece lamentable, bochornoso y de club tercermundista tener que hacer esperar a la gente de altas temperaturas, 30, 40 grados en el Gran Canaria para recogerse un carnet, un abono que ya han pagado. Yo creo que debería haber otros métodos, postal, incluso con un ramo de flores y una caja de bombones, llevárselo al abonado. El abonado no tiene por qué ir a recoger el carnet y hacer cola para recoger su abono. Me parece tercermundista lo que se vivió ayer con esas colas de 1.500, de 1.000 personas y las que se viven hoy. Y no se va a llenar porque 40 por una sub, 35 curvas, son precios para que no se llene. Es decir, igual que el Madrid-Barça, no se va a llenar. Es decir, el Estadio de Gran Canaria es el estadio más grande del mundo, ni el de los Dallas Cowboys, ni los 49ers, es decir, es el estadio más grande del mundo porque no se va a llenar nunca en primera división.
Veremos lo que sucede. Paco Cabrera, que siempre es un placer. Un abrazo, amigo.
Compañero.
Hasta luego, 2:26 de la tarde. Yo también calculo, no sé, es verdad que estamos en agosto, es cierto, mucha gente está de vacaciones, algunos están fuera de la isla, ojalá acierte, pero yo calculo en torno a los 30.
Sí, yo la sensación, bueno, Paco no deja de tener razón en que estamos
sí,
en agosto.
Sí, exacto.
Tú también lo decías, pero
con todos los respetos, el Mallorca, no es el Barça, el Madrid.
Sí, pero bueno, la ilusión lo ha generado no los visitantes que vendrán por aquí, sino la ilusión la ha generado la propia Unión Deportiva Las Palmas. Pero sí, es verdad, estamos en agosto, es un detalle que hay que tener en cuenta. De repente, mis números mentales no cuadran en nada porque, como dice Paco, la mayoría de los... Yo no creo que la mayoría esté de vacaciones, pero sí es verdad que va a haber unos cuantos miles de vacaciones, aunque sea en el sur de la isla. Habrá que ver si les apetece coger el coche para perder la playa ese día. Yo entiendo que va a haber una muy buena entrada, entiendo que sí, y repito lo que comenté antes, seguramente habrá mucho trasvase de abono, ¿no? De las edades correctas y más, todo bien hecho, por decirlo de alguna manera, pero que preferible eso que no que haya 3.000 o 4.000 personas menos en el estadio. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Yo sí, Paco lo acaba de comentar, yo recuerdo perfectamente aquellas tres temporadas en que yo dije, se podría haber gestionado de otra manera, el tema de que nunca se llenara, preferible, digo, oye, vale que cobras un poquito menos por cada entrada. Sí, pero si lo llenas, vas a tener 5.000 personas más, económicamente lo vas a compensar y llenas el estadio, con lo que el ambiente va a ser de primera división de verdad. Entonces, bueno, vamos a ver, no vamos a poner, en fin, el problema antes de la solución o la solución antes del problema, pero sí es cierto que esa duda está ahí hasta el sábado. Yo creo que va a haber una muy buena entrada. Bueno.
En 1:20, más información de la Unión Deportiva.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Fiestorrón 2023. Aprovecha este Fiestorrón para hacer una visita guiada a la famosa destilería Sareucas. Este próximo viernes y sábado, la fábrica del ron abre sus puertas para celebrar el Fiestorrón 2023. Regala Tarucas. Más información en las redes sociales del Fiestorrón y en la oficina de turismo de Arucas. Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas.
Y el milindre a mí me...
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
Somos más. La Diócesis de Canarias convoca la primera jornada de pastoral con un gran encuentro en el Colegio Claret. Reserva la tarde del viernes 22 de septiembre y todo el sábado 23. El grupo musical SEMA amenizará dos días de encuentro y reflexión en torno a la acogida, el acompañamiento y el cuidado. Inscríbete en la web de la Diócesis de Canarias y participa, porque juntos somos más.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:30 de la tarde, pues nada, ya pendiente de lo que va a ser el arranque de la competición liguera el próximo sábado a las 6:30 de la tarde frente al Mallorca. Alzamos el telón, comienza la temporada, se pone en marcha la Liga 2023-2024 con varias incógnitas. ¿Cuándo será oficial Mica Mármol? ¿Quién va a ser el delantero centro? ¿Cuál puede ser el 11? ¿Quiénes conformarán la convocatoria? Estaremos muy pendientes también a lo que comente el viernes el míster García Pimienta, pero todos ilusionadísimos con el regreso a la máxima categoría. Fran Gómez Santana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Ilusionados estamos con el arranque de temporada, a ver si empezamos bien.
Pues sí, esa es la intención y esa es la ilusión, de que empecemos bien el próximo sábado y a eso de las 8:30 aproximadamente, pues podamos decir que estamos más cerca de la permanencia, como diríamos siempre después del primer partido, ¿no? En este caso, lo ilusionante es que se vuelve a la máxima competición del fútbol español, que es un escaparate tremendo para la afición, para la isla, para el archipiélago.
Sin duda,
en este
sí.
caso, bueno, pues es el empezar con libros nuevos, mochila nueva, y empezar a cargarla de mucha ilusión de cara a que por allá por el mes de mayo pues prácticamente podamos decir que estamos una temporada más en la categoría, ¿no?
Te la dejo botando en la media punta y para rematar, con lo que tenemos ahí para permanecer, Fran.
Sí, yo creo que soy optimista que para mantenernos hay suficiente, teniendo en cuenta siempre lo que digo, ¿no? Que quizás es más difícil ascender que descender de primera división. En este caso, considero que tres equipos tienen que ser muy malos para descender. Y en este caso, la Unión Deportiva de Las Palmas, creo que comparándolo con equipos, incluso el primer rival en la categoría, como es el Mallorca, podemos estar a la par. Entonces, si la Unión Deportiva de Las Palmas consigue hacer las cosas bien, medianamente bien, yo creo que incluso debemos estar hasta en media tabla. Soy optimista de cara a lo que es la
competición
liguera.
Eres bastante optimista, ¿eh? Ojalá ocurra, digo, ¿eh? Pero que para arrancar...
No ha empezado la competición, pero lo que he visto de pretemporada de equipos como el Cádiz, Almería, los recién ascendidos, el Alavés, o incluso el conjunto que nos acompañó en el ascenso, no sé, yo
Granada,
considero...
Alavés.
Sí, el Granada, la primera salida es contra el Atlético de Madrid, ahí también se va a ver. Pero, insisto, creo que hay equipos que están en similitud con la Unión Deportiva de Las Palmas. La ventaja que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas, aunque muchos no la vean por eso de que buscan nombres y refuerzos de cara a este inicio liguero, pues que tiene un bloque. Que tiene un bloque que viene de segunda, que se conocen y que, bueno, yo considero que en la categoría no hay muchos mejores jugadores que Jonathan Viera, por lo menos en nacionales, que Moleiro o que Sando, que pueden dar un espaldarazo a la Unión Deportiva de Las Palmas. Si estos tres jugadores están bien en la Unión Deportiva de Las Palmas, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que dar un salto de calidad en ataque, sobre todo, ¿no? Lo único es la defensa, lo que nos dejó preocupado con ese partido en Alemania, que, bueno, pues habrá que ir perfilando detalles en ese sentido, Juanfra, porque en primera se pagan muy caro esos errores.
Uh-huh. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Bueno, yo tengo, la verdad es que se pone uno a jugar lo que le gusta, que es empezar a mover jugadores en el campo. Al fin y al cabo, ahora lo que nos queda hasta el sábado es esperar qué es lo que decía el míster, porque una de las cosas que hablamos incluso hace un par de semanas contigo en directo y hemos comentado toda la pretemporada es que el fuerte de Las Palmas este año es que los fichajes que ha traído ha reforzado las posiciones que todos pensábamos que estaban flaqueando, y es no porque Cardona no valiera, sino porque faltaba un intercambio, un cambio de jugador por lesión, por sanción, en fin, por poner un ejemplo en esa posición. Hablamos de Daley Singraven, hablamos de jugadores como Munir en punta de ataque, como Javi Muñoz, que ha sido un descubrimiento en la pretemporada, y yo me centro contigo ahora para que me des tu opinión en la media punta, en las bandas y en el medio centro. Kirian, que era media punta, está actuando de mediocentro. Javi Muñoz, que teóricamente era mediocentro, está haciéndolo muy bien además en la media punta. Jonathan Viera, el último partido amistoso, se marchó al costado para meter a Loyodice y Javi Muñoz en la media punta. En fin, ese tipo de cuestiones, lo bueno del todo, Fran, dame tu opinión sobre, y quién crees que podría estar ahí en la titularidad el sábado. Lo bueno es que parece que hay muchos jugadores que pueden jugar en muchas posiciones. Eso es maravilloso de cara al míster. Pero sí es verdad que me genera dudas el hecho de tener un Javi Muñoz y en vez de aprovechar una medio centro, no tener a un Kirian, que quizás estamos acostumbrados a jugar más cerca del borde del área, ¿no?
Pues fíjate que esos tres nombres son los que yo pongo en el medio centro, ¿no? En este caso, Javi Muñoz, Loyodice y Kirian. Yo creo que van a alternar esas posiciones, no van a ser fijas, y creo que es una alternativa que va a manejar el técnico García Pimienta. Considero que Sandro y Jonathan Viera tienen también posición fija en ataque. Y bueno, Pejiño muy probablemente tenga que estar en la banda derecha. Claro. Ya casi te tengo medio once hecho. Y después en línea defensiva, muy probablemente siga apostando por los que ya se han consolidado en el centro de la saga hasta que las nuevas incorporaciones pues vayan ganándose minutos. Yo considero que ese va a ser el once inicial de Unión Deportiva Las Palmas y no va a dirimir mucho del que consiguió el ascenso. Insisto, creo que la entrada de Javi Muñoz y poco más, el que va a ser titular, yo creo que de la partida del próximo sábado ante el Mallorca. Por lo demás, creo que la Unión Deportiva de Las Palmas va a seguir apostando por el mismo bloque que consiguió el ascenso.
Y una última, Frank, ¿cuántos seremos el sábado en el estadio?
Pues estaremos en torno a los 27,000-28,000 espectadores.
Buena cifra, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Aparte de eso, teniendo en cuenta el número de abonados, Juanfran, que tienen una ilusión tremenda, estamos en un mes de agosto, un mes complicado, porque mucha gente también está de vacaciones y aprovecha para salir fuera de la isla. Pero sí considero que podemos estar en torno a los 27,000 espectadores tranquilamente para el sábado.
Pues veremos lo que...
Hay que decir sí. Una cosa, que también empieza un espectáculo en el Gran Canaria Arena y que va a haber un poquito de follón, a lo mejor de entradas y salidas una vez termine el partido. Lo digo para que el que pueda dejar el coche en otro lado, pues mejor, porque empieza el Circo del Sol. El próximo sábado empiezan las funciones del Circo del Sol y ahí están en el Gran Canaria Arena y el Estadio de Gran Canaria pegaditos, y ahí va a haber un poco de lío, por si a alguien pues sí. Se le ha ocurrido alguna idea en este caso, ¿no?
Pues sí, buen dato ese. Fran Gómez, un abrazo, gracias.
Un abrazo para ustedes, que todo vaya bien y que nos narren esa permanencia cuanto antes. Yo espero que por allá, por el mes de febrero, estemos hablando y que ya prácticamente tengamos la permanencia conseguida. Okay. Fíjate si soy optimista.
Es lo que te iba a decir. Que
Fran, si lo conseguimos en febrero, estoy viendo la Champions cerca, ¿eh? Vamos a ver si es buena fecha.
Tranquilo, que yo estoy apostando por la mitad de tabla. Mitad de tabla, tranquilito, ahí vamos a estar, yo creo.
Sí, si lo pillamos, si nos mantenemos en febrero, hacemos una quiniela y decimos, Fran, uno aquí dos, a ver si...
No, está claro que el equipo no tiene por qué sufrir, está claro, pero sí es verdad que va a ser una temporada bonita, entretenida. Iremos viendo partido a partido, a ver qué pasa.
Un abrazo,
hay
amigo.
Hay un dato significativo, que las quinielas van a subir selladas en Canarias, precisamente porque la Unión Deportiva Las Palmas va a estar en primer.
Sin duda. Gracias, amigo.
Un abrazo para todos.
Igualmente para ti. 2:38 de la tarde. Enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que analizar del conjunto Gran Canario porque estamos en la cuenta atrás. Estamos a martes, miércoles, jueves, viernes, pues el sábado ya comienza la temporada. El viernes estamos en previa. El viernes viaja el Mallorca hacia Gran Canaria y el sábado lo contamos todo, tanto en tiempo de juego como también en Cope Más Gran Canaria. Pero tenemos que hablar de Ramate Balonmano porque ha arrancado la pretemporada del Rocasa Gran Canaria, ya en marcha. Un equipo que seguro que nos va a dar muchos éxitos en esta campaña 2023-2024. Nos escucha el gerente, Yuval Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ilusionado, me imagino, con el arranque de la pretemporada.
Pues la verdad que sí, que hemos confeccionado una plantilla muy joven, con muchas ganas y con ganas de comerse el mundo y empezar ya la competición.
El objetivo, como siempre, ¿no? Estar lo más arriba en la Liga Guerrera Iberdrola, la Copa de la Reina y en la EHF European Cup.
Sí, nosotros siempre, bueno, los últimos años siempre hemos tenido equipos para pelear y optar a todo. Entonces, aunque hayamos rejuvenecido lo que es la plantilla, la calidad de la misma, en principio, se presume parecida. No tenemos esas jugadoras veteranas que tienen esa experiencia, pero lo vamos a suplir con muchas ganas, la verdad.
Joan, buenas tardes. Como siempre, el equipo con bien lo decías ahora, con muchos jugadores jóvenes, muchas jugadoras jóvenes, con clave canaria también, que eso es importante, ¿no? En Remuda, que siempre tira de cantera, y como siempre aspirando a estar lo más alto posible. No sé si se sueña con títulos esta temporada, teniendo en cuenta, lo digo porque el nivel de la liga en la parte alta es altísimo, y aunque siempre se está optando de llegar a esa primera plaza, ya sea en Europa, como hace un par de temporadas, o en liga, es complicado. No sé si se sueña con algo de forma muy concreta, o van a ir empezando teniendo en cuenta que hay bastantes cambios en el equipo.
Mira, a ver, siendo objetivo, una plantilla que se ha confeccionado para 2-3 temporadas, ¿vale? Pero viendo el buen ambiente que hemos empezado con las jugadoras, viendo la capacidad de trabajo y de sacrificio por parte del grupo, está claro que son jugadoras que hay muchas que no han jugado en la Liga Española, la de Argentina y una de la brasileña, y bueno, tendrán que pagar el pato, sobre todo en esta primera jornada. Entonces, bueno, al final la competición nos va a deparar. Donde estemos. Esta temporada sigue como la temporada pasada, una liga regular de dos equipos y luego hay players por el título. Y bueno, lo importante es llegar a esa parte final de la competición con todo lo que es el plantel engrasado.
Sí, ya te pregunto por la que pueden ser rivales del Rocasa en lucha por el título, pero claro, Yuval, sin Marta Mangué, sin Alba Pugnini, se retira María González, claro, el cambio de plantilla es importante, ¿no?
Sí, te cuenta que hemos cambiado al 50% de la plantilla. Pero te digo que estamos con muchísimas ganas. Las jugadoras que han venido son jugadoras que vienen refrescos, son jugadoras que vienen a aprender, a comerse el mundo. Ahí vienen a Europa a dar ese salto y a estar aquí una otra temporada formándose. Y te digo que el ambiente que reina en el equipo esta temporada es un ambiente súper súper limpio, súper positivo. Y al final los grupos te ganan y te pierden partidos. Y en este caso esperamos que con el buen ambiente que hay, con la capacidad y la calidad de las jugadoras que hemos fichado, unido con las que se nos han quedado de la temporada pasada, pues podamos pelear por los títulos.
Sin el caso del Vera Vera y el Málaga, ¿a quién podemos poner también en la lucha por arriba?
Mira, el Leche ha hecho una muy buena plantilla. La temporada pasada, te cuenta que es un cartón de la Liga del Playoff, vecino a Vera Vera en las semifinales, y se ha reforzado bastante bien. Vale, luego siempre hay equipos que te pueden dar la sorpresa, como por ejemplo como el Aula, como el Moyes. Son equipos, la verdad que la Liga está súper interesante. Yo creo que al reducirla de 14 a 12 equipos, el nivel se ha igualado bastante, y al final quien tenga los pies en el suelo y que pelee más en cada uno de los partidos, pues está claro que tendrá más posibilidades de hacer la victoria.
Dos de los fichajes que me vienen a la mente, la serbia Jelena Terzic y la jovencísima, la portera Sabina Mínguez. Se habla muy bien de Sabina, muy joven, sin duda, pero se habla muy bien de ella. No sé si, te pongo este ejemplo de dos jugadores nada más, pero si tienes en mente alguna jugadora que crees que puede ser, que se destape de forma definitiva en esta temporada, o crees que tiene un equipo bastante compacto, que quizás con poca figura.
Mira,
y mucho
yo creo que efectivamente un equipo que está bastante igualado. No tenemos esa figura top mundial, pero sí tenemos jugadoras con mucha calidad y con mucho desparpajo. Aparte de Jelena Terzic, que quizás puede ser de las extranjeras la que más experiencia lleve en Europa, porque ha jugado dos temporadas en Rumanía, una temporada en Noruega, al final eso es un cierto bagaje a su espalda, porque son dos de las ligas más fuertes ahora mismo de Europa. Las dos brasileñas que tenemos, tanto Jennifer como que ya la trajimos a final de la temporada pasada, como Larisa, son dos jugadoras que tienen mucha calidad, al igual que las dos argentinas, que Martina y que Delfina. Al final son jugadoras que han apostado y han dado salto y que han preferido jugar en el Rocasa por la trayectoria que llevamos, por la seriedad que tenemos con los contratos de las jugadoras, y un poco porque quieras o no, en Canarias y en Canarias y en Rocasa se trata muy muy bien a las jugadoras, y al final los jugadores que vienen con 20, 21, 19 años sin haber salido de su país y es un como un, es un salto para después irse a un equipo muy muy potente.
Y porque seguimos teniendo a una leyenda, a una de las mejores porteras de no solo de España sino de Europa, como es el caso de Silvia Navarro, ¿no?
Sí, Silvia Navarro se cuenta que se lesionó de la rodilla el pasado europeo en noviembre y ya le quedan 10 para que le den el alta y ya está entrenando con las compañeras, pero a nivel competitivo todavía se va a perder ahora el torneo que vamos a jugar en la península este fin de semana, y ya para el siguiente torneo que jugamos a finales de agosto creemos y pensamos que ya tendrá el alta médica y pueda estar con sus compañeras. De todas maneras, la portería está muy 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 bien compactada esta temporada con Silvia, con Lourdes Guerra y con Sabina. Y te digo que tengo un equipo todo bastante coqueto, con gente con muchas ganas de hacerlo bien. La temporada pasada fue una temporada un poco ahí atípica, con lesiones de jugadores importantes como Almudena, Silvia, con salidas de las extranjeras que al final no terminaron de adaptarse. Y bueno, hicimos lo que buenamente pudimos. Y es que yo estamos con mucha cara.
Cuatro días en las playitas, en el sur de Fuerteventura, no de vacaciones, trabajando muy duro además, pero la realidad es que fueron cuatro días. ¿Qué valoración hace el míster, Iñaki, Anis y Jesús Alemán, el preparador físico de estos cuatro días, que entiendo que han sido cortos, pero seguro que es muy importante para arrancar, ¿no?
Al final, cuando uno hace una plantilla con muchas jugadoras jóvenes y muchas jugadoras nuevas, un componente fundamental es la cohesión grupal y que se empiecen a conocer y ellos se bien. Aparte del entrenamiento, te cuenta que entrenaron 6 horas al día, 3 por la mañana y 3 por la tarde. Por la mañana 1 hora de carrera continua y 2 horas de pista, y por la tarde pues 1 hora de gimnasio y 2 horas de pista, además de alguna dinámica de grupo que se hicieron por las noches. Al final es fundamental que esas jugadoras se conozcan y haya esa cohesión grupal que es indispensable para poder afrontar los partidos. Uh-huh. Se trabajó muy muy bien y nos fuimos de allí muy ilusionados con este proyecto.
Y una última, y por curiosidad, el trabajo espectacular que hace el Rocasa, lógicamente el Espejo es el primer equipo, el Rocasa Gran Canaria con muchos éxitos, pero Yuval, el trabajo que haces tú, bueno, el resto del club, el trabajo de cantera, y sobre todo que hagan deporte todas las jóvenes, es importante en las remudas, ¿no?
Sí, aparte nosotros, bueno, desde la temporada pasada hicimos el esfuerzo de destinar como un 15% del presupuesto a tener un equipo en diseño de oro plata. Al final ese equipo está prácticamente nutrido por jugadoras canarias, salvo un par de jugadoras que hemos traído de la península este año, internacionales junior, para que sigan jodeando y sigan apoyando a las jugadoras. Y ese equipo, el objetivo es que dentro de 2, 3, 4 años, pues esas jugadoras, ese salto de la categoría territorial, pasen a plata y de plata pues pasen a la Liga Guerrera y de Rola, y ya tengan más o menos cierto bagaje y cierta rutina en cuanto a los viajes y en cuanto a los entrenamientos.
Pues Yuval Moreno, que siempre es un placer hablar contigo en los micrófonos de la cadena COPE, enhorabuena por el trabajo que realizan en el Rocasa Gran Canaria y muchísima suerte para la temporada.
Venga, gracias, y que ustedes lo vean.
Igualmente.
Gracias.
2:48, enseguida hablamos de voleibol. Se ha puesto en marcha también el Club Voleibol Guaguas para la próxima temporada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En España.
España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
2:50 de la tarde. Tenemos que hablar también de voleibol. El Guagua se ha puesto en marcha. Nos escucha a esta hora de la tarde el técnico Sergio Miguel Camarero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el verano, Sergio?
Bueno, parece que fue ayer cuando ganamos la liga y ya estamos empezando otra vez a funcionar y la verdad que bastante ilusionado y con muchas ganas, ¿no? Porque este año tenemos 5 competiciones que disputar y vamos a lucharlas todas y con sobre todo con mucha ilusión.
No es cuestión de comparar la época dorada, además, que tuvo el Guagua, Sergio Miguel Camarero, además, como jugador, pero esta temporada, yo no sé si es la mejor plantilla de la historia, pero hay un plantillón, Sergio.
Bueno, eso te lo digo al final de la temporada, porque, bueno, la intención nuestra ha sido el que sea así, la demanda de eficiencia que teníamos, pues intentar ocuparlas con jugadores y de verdad que se ha hecho un buen plantel. Pero eso no te va a garantizar el que ganes títulos. Entonces vamos a hacerlo jugar y vamos a ver si somos capaces de sacarle rendimiento a esta plantilla y al final de la temporada es cuando puedes evaluar si realmente el equipo dio la talla, ¿no?
¿Cuál es el objetivo en la pretemporada? ¿Cómo quieres que llegue el equipo al arranque de liga?
Bueno, ahora mismo nos faltan muchos internacionales. Ahora mismo nos faltan 3 internacionales que están con la selección española y nos falta por llegar 3 jugadores que vienen por culpa de trámites de transfer y con culpa de visados, pues me llegan la semana que viene, pues. Vamos a empezar poco a poco porque llevan 3 meses sin hacer nada y sobre todo el llegar bien a septiembre, que ya empezamos con los partidos, que tenemos 4 o 5 torneos ahí que disputar y llegar lo mejor posible a la Supercopa, que es uno de los principales títulos de este año.
Repetir lo de la temporada pasada, lógicamente hay que ir paso a paso, no va a ser sencillo, invicto y con muy poquito se te encuentra, Sergio, en toda la temporada.
Es más difícil lo que hicimos el año pasado. Ni con el Guagua, que ganamos 5 ligas seguidas, lo conseguimos. Una cosa que está ahí en la historia, porque el no perder ni 2 sets en todo un año y en los play-offs, que son los mejores equipos, tampoco, pues de verdad que eso va a ser muy difícil de repetir. Nosotros lo vamos a intentar, nosotros vamos a ir partido a partido, como hemos hecho siempre, siendo muy humildes y trabajando mucho y si se da otra vez, pues genial, pues estupendo y todo el mundo contento.
Habrá que esperar a que arranque la liga, pero lo normal es que estén los de siempre, ¿no? Jugándose la liga y la Copa del Rey, entre ellos, lógicamente, el Guagua.
Sí, está clarísimo que hay equipos que se han reforzado bien, el Cisneros de Tenerife, que ha subido este año, pues se ha reforzado bien. De todas maneras, hay que esperar al inicio de temporada, que pasen en 4 o 5 jornadas para ver más o menos los equipos que pueden estar arriba y el no, porque la gente ha hecho muchos cambios en sus plantillas y no se sabe. Entonces, pues yo creo que a la quinta jornada ya sabremos quiénes son los equipos que pueden estar luchando por todo, ¿no?
Qué bonito lo del Guagua. Se va apareciendo poco a poco, todavía no se llega a ese nivel. Al Guagua es histórico, el público que está apoyando, mucha gente en el centro insular. Ya vuelve a ser el Guagua de tu época de jugador, Sergio, ¿verdad?
Sí, de verdad que sí. La verdad que sí, que 3.500 personas en la final. Ya la gente pues ya llama, ya quieren venir a la presentación del equipo, quieren camisetas, quieren ya los socios cada día este año a ver si duplicamos los socios, pasamos de 1,000. Son cosas que se ven, que lo palpa todo el mundo y que, sobre todo, que estamos creando una ilusión muy grande. Y de verdad que el equipo, bueno, pues, toda la junta directiva ha intentado darle a esa gente lo mejor y hemos fichado jugadores importantes para intentar conseguir más éxito, ¿no? Y hemos conseguido en 3 años 4 títulos y esperemos que este año sumemos alguno que otro para nuestro palmarés.
Ojalá que sí, sobre todo la Liga, la Copa del Rey. Y después quizás la espinita, Sergio. Yo no sé si llegar a la Final Four o luchar por ella, pero llegar lo más lejos posible en la Champions.
Bueno, está clarísimo que Europa es muy difícil. Estamos hablando de otro nivel, ¿no? Estamos hablando de equipos de muy alto nivel. Nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, que ahora en las fases para entrar en los grupos va a estar complicado, pero que tenemos nuestras opciones, que tenemos una fase de 3 equipos que pasa a 2 y después tenemos otra fase de 4 equipos, solamente entra 1 y el mejor segundo y vamos a lucharlo y vamos a estar ahí. Yo creo que tenemos más opciones que otros años, entonces eso significa que lo podemos lograr.
¿Ya la plantilla está completa, Sergio, o puede haber alguna sorpresa?
No, ya 14 jugadores, ya lo tenemos ya completo y a trabajar con los 14 jugadores que han venido nuevos con mucha ilusión y los que estaban ya el año pasado, pues también, porque, bueno, se espera un año bonito de pasar y esperemos que, como te dije antes, esperemos que hagamos un buen equipo, un buen conjunto y tener resultados que es lo que la gente quiere, ¿no?
Los primeros días de entrenamiento, Sergio, por curiosidad, ¿son más de gimnasio y trabajo físico que de cancha?
Sí. Decimos que ahora mismo el preparador físico es el que tiene que trabajar mucho y todas las mañanas es trabajo físico y por las tardes trabajo de balón, pero no es lo principal. Ahora mismo lo principal es la fuerza, el conseguir resistencia, el tener una base buena para aguantar durante todo el año.
Que se queden jugadores como Alejandro Fernández, para ti yo me imagino que será importante, ¿no?, de cara al vestuario también.
Sí, hombre, Ale ha estado conmigo 3 años y una pérdida importantísima, ¿no? Creo que ha estado siempre ahí, al final el año pasado fue el capitán y de verdad que bueno, pero él siempre está ahí atento a nosotros y de verdad que agradece mucho todo el trabajo que hizo y yo personalmente se lo agradezco porque en los momentos complicados él estuvo siempre del lado nuestro y de verdad que estoy muy agradecido y sobre todo que su función de capitán y de vestuario ha sido increíble.
Pues Sergio Miguel Camarero, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y muchísima suerte para esta temporada.
Vale, muchas gracias a ustedes. Chao.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Pues ya en marcha la pretemporada también del Guaguas. Hablaremos en los próximos días de la plantilla, de la trayectoria, lo que espera el equipo de Sergio Miguel Camarero. Y el 11 de la Unión Deportiva, ¿no? Para el sábado.
Yo, Juanfran, te puedo decir que el lunes lo tenía clarísimo y cada vez tengo más dudas. Sí, en serio, cada vez tengo más dudas.
Sin Fabio.
Claro, Fabio no está.
Sin Moleiro.
En Fulu sabemos que no está. Sin Moleiro, eso me ha roto un poquito los esquemas. Tengo dudas si Cardona o Delia y Singer, porque los dos jugadores han estado bien, pero con esta noticia de Cardona en los últimos días, no sé si eso puede desestabilizar o hacer que el míster tome algún tipo de decisión. En fin, no lo sé. Pensando que igual el jugador no está, no sé, no lo sé. Tenía claro que era Cardona y ahora ya no lo tengo tanto. Sí creo que en principio Ale Suárez y Coco van a ser los dos centrales, por lo que se ha visto en pretemporada, que Julián Araujo podría estar, más allá de que no ha estado jugando, creo sí que acaba de llegar, pero ya lleva 10 días, ya jugó esa segunda parte ante el equipo alemán. Bueno, no descarto que pudiera ser de entrada, aunque posiblemente vaya a tirar por Lemos inicialmente, pero bueno, yo no descarto que sea una de las entradas. Tengo dudas en portería, yo para mí era Valles, pero no sé por qué, en la cabeza me ha movido las piezas en la mañana de hoy y tengo mis dudas. Y en el centro del campo tengo un potaje importante, porque lo debe tener el míster, imagínate yo que no claro. Tengo toda la información. Kirian es el que está jugando, pero para mí, mis Javi Muñoz. La posición de Javi Muñoz es una posición más defensiva, pero lo está haciendo muy bien en la punta de ataque, en la media punta, junto con Jonathan Viera, pero la duda ya se me complicó de forma definitiva cuando vi a Viera por banda izquierda y con Muñoz y Loyodice en la media punta. Entonces ya yo dije, cada vez sé menos de fútbol y la verdad es que voy a dejar que el míster haga su trabajo, que para eso cobra. Pero bueno, son esas dudas bonitas, porque al final no dejan de ser esas dudas de aficionado también, cuando uno se junta con los amigos para hablar de un fútbol, cuando uno no hace la alineación. Así que, mil posibilidades, precioso el partido del sábado.
Enseguida, se acaban escuchando aquí en la cadena COPE, la tarde de COPE. Una vez que sean las 3 de la tarde, estamos segunditos para que sea hasta ahora. En la realización técnica, Marcelo Cordobés. En la redacción de deporte, Dorama Rodríguez Martel, y quien les habló, Juan Francisco Cruz. Buena tarde, sean felices y continúen con la mejor programación, la mejor sintonía, la COPE y la tarde de COPE. Buenas tardes. What can we give?